Bienvenidos a este espacio R+, un podcast en el que platicamos con proyectos musicales de Latinoamérica y otras partes del mundo, por supuesto. Les saluda Roberto García y antes de dejarlos con la entrevista de este episodio, quiero invitarlos a formar parte de nuestra comunidad en Patreon, ya que con su aportación podemos seguir produciendo este espacio donde los músicos hablen de sus ideas y su trabajo con total libertad. Por $1 al mes tendrán acceso temprano a las entrevistas. El día que las grabamos es el día que las compartimos en Patreon. Eso es una semana o 15 días antes de que se publiquen en espacios como Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music y más plataformas. Eso es por $1 al mes. Por $3 o más al mes tendrán acceso temprano a las entrevistas, agradecimientos en todos los programas. Se convierten en una especie de productores ejecutivos de este espacio. Además, acceso a episodios especiales. Estamos trabajando en algunos reportajes, queremos hablar de libros, queremos hablar de películas, de documentales, de series, todo lo relacionado con la música y la cultura popular. Eso es por $3 al mes o más. No me queda más que invitarlos a que visiten patreon.com/R+. Eso es R+. Y de antemano, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Ahora sí, los dejo con la entrevista de este episodio. Bien, pues ya estamos enlazados hasta Santiago, en Chile, para platicar con Ana Sofía. Ella es una cantante y compositora de esas tierras que está promocionando un sencillo, pero para platicar de eso y otros detalles, ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Ana Sofía? Bienvenida.
Hola, muchas gracias por tenerme. Estoy muy bien, ¿y tú?
Todo en orden, muy contentos de conocer tu proyecto. Y justamente revisando la información que nos comparten, veía que prácticamente se estrenó el año pasado, al menos con material en algunas plataformas digitales. Platícanos, ¿desde cuándo estás trabajando en este proyecto con tu nombre, pues?
Bueno, este proyecto es bastante nuevo. En realidad yo me lancé como solista desde el 2019. Siempre estuve colaborando en la música y, bueno, cantando ya de más pequeña, pero decidí irme con lo mío, digamos, el 2018 ya lo empecé como a armar y 2019 ya lancé mi primer single.
Oye, y platícame de la experiencia de estrenar un proyecto en un año complicadísimo para todo el mundo. En Latinoamérica nos ha pegado también bastante fuerte todo el tema de la emergencia sanitaria, pero estrenar un proyecto en esas circunstancias, pues, ¿cómo afectó no solo al proyecto como tal, sino anímicamente?
Justamente sí. Qué bueno que me haces esta pregunta, porque es una pregunta muy importante. Yo, como te comentaba, 2019 lancé el primer single de mi EP, el single Disimular, y así, empecé, claro, a tener mis tocatas, así ya de manera más solista y un poco a darme a conocer, y la verdad que fue muy chocante el estar, sobre todo debutando musicalmente o iniciando algo. Me imagino que a todas las personas que están en el rubro del arte y demás, ¿no? Porque también, no sé, gente que trabaja en restaurantes, en cuánta cosa que estaban emprendiendo, digamos, antes de que sucediera esto. Y fue súper chocante para mí, porque en el fondo que tenía y todo este ímpetu que tenía, que venía trabajando también, el atreverme también, porque creo que lo que impidió que yo lanzara mi proyecto antes era también no sentir ya esa confianza, el decir ya vamos, ya voy a mostrarlo, ya me voy a sentir segura con esto, y fue bien fuerte, pero en un momento dije el trabajo ya está listo, o sea, la fecha de lanzamiento ya estaba para abril de 2020, mi primer EP. Entonces dije, creo que es importante hacerlo de todas formas, pese a que probablemente no voy a poder tocar ni darlo a conocer en vivo, que fue un poco lo que ha pasado.
Claro,
decidí hacerlo.
Dime, perdón.
Por último, para que estuviera presente, digamos, en el mundo virtual, no sé qué, como para que la gente pudiera conocerlo, pero claro, a ratos sí tuve esa duda de uy, debería esperar, tal vez esto pasará, tal vez esperar y la tocata. Yo tenía una idea del lanzamiento mucho más con gente, digamos, más masiva, me imaginaba un show, no, ni ninguna de esas cosas se pudieron concretar.
Claro, oye, y justo en esta idea de cuando sale un proyecto pues personal, pues hay quienes buscan resguardarse en algún seudónimo, ponerle un nombre más abstracto. En tu caso, salir con este nombre también viene de una necesidad de expresión de tú, del yo, pues.
Es curioso porque mi nombre completo es Ana Sofía, pero toda mi vida me han llamado Sofía. En el colegio, mis amigos, para todos, yo soy Sofía. Entonces fue un poco reivindicar el nombre porque en un principio yo me había autodenominado Proyecto Solista. Ese era como mi nombre artístico. Y era un poco como entre mofa y realidad. Y luego le di una vuelta y dije, bueno, una manera de resignificar mi nombre, y además que encuentro que el nombre compuesto me gusta, y además me gusta mucho Ana Gabriel, entonces como que hice todas esas asociaciones, y fue como ya, reivindicaré mi nombre, digamos, con el que fui nombrada por mis padres, lo reivindicaré, pese a que no es el nombre con el que me nombra la gente comúnmente.
Claro, eso es bastante interesante. Justamente al momento de nombrar es cuando, o al menos en nuestra realidad de significados, en el momento que se nombra algo es cuando obtiene eso, ¿no? Un significado. Y me parece muy interesante cómo los nombres se pueden de repente convertir en otra cosa, ¿no? En este caso quizá la gente te conozca como Sofía, pero del lado de la música ahora te conocemos como Ana Sofía, ¿no? Pero platícame qué sabor de boca dejó o ha dejado todo este proceso de un disco que quizá pudo ser algo mucho más grandilocuente en cuanto a la presentación y enfrentarte pues a lo nuevo, a componer, a producir.
Para mí el trabajo de composición siempre ha sido, yo siempre he estado trabajando con la composición. De hecho, de muy pequeña hice un disco, como a los 16 años, teníamos un trabajo en el colegio y yo hice un disco de 5 canciones. Y siempre he estado, o sea, yo tenía muchas canciones como bajo el tintero, digamos, como... Siempre me ha gustado escribir, como que surge en mí el crear melodía, letras, sobre todo las letras. Estoy muy conectada con el mundo de las letras, las poesías, entonces siempre he explorado, he estado como ensayando con eso. Entonces fue como más bien decidir cuál es la sonoridad que a mí me gusta, con la que yo me identifico, que creo que es como el electropop, y en qué idioma quiero hablar, que fue como, yo quiero hablar en español, yo quiero hablar desde Latinoamérica, yo quiero expresar mi lenguaje en Latinoamérica, no quiero aspirar a, genial si me escuchan en otros países, pero aquí es donde estoy, y estas son mis raíces, y aquí es donde me conecto, y me hace sentir muy feliz que me escriba alguien de Perú, que me escriba alguien de Bolivia, que me escriba alguien de México. Oye, escuché tu canción, me encantó, y poder conectarme desde mi idioma. Porque pese a que sé hablar inglés, y sé que mucha otra gente también sabe hablar inglés, y es también una manera de expresarlo, pero creo que el español es, no sé, para mí es, siento que las canciones en español tienen otro, es otra manera de lenguajear, es otra poesía, las palabras son tan diferentes, los ritmos, la sonoridad, entonces creo que también fue importante ese cambio en mí, el decidir ya, quiero cantar en español.
¿Cómo funciona las escenas o los colectivos quizá en Chile en cuanto a estos géneros como el electropop, el synthpop, el dark wave, new wave, no sé, funcionan así como escenas? ¿Es fácil insertarse? No sé si en tu caso haya una aspiración a ello, pues, pero me gustaría saber más o menos cómo funciona la industria musical por allá.
Bueno, la industria musical acá, la mayoría de la gente es súper independiente y son la gran mayoría súper autogestionados. En realidad hay pocas chances No sé, hay por ejemplo fondos de la música del Estado, pero hay pocas chances de encontrar a alguien que te apoye. Entonces, por lo general uno siempre parte en una escena un poco más under, un poco más, claro, como independiente. Pero sí creo que claro, depende de qué, por ejemplo, acá en Chile es muy fuerte la escena electrónica, así DJ más electro housero techno. Ahí hay mucha cabida y siempre, bueno, antes de la pandemia había mucha fiesta y siento como que en esa área como harta posibilidad como de crecimiento musical. Ya más a la tocata en vivo es un poco más es realmente bien autogestionado, como buscar alguien parecido, por lo general yo y otra gente que trabaja más o menos como en mi mismo estilo, ya como más de tocata en vivo y todo, es como de tú acercarte, ver las posibilidades, pero nunca he sentido que una puerta se me ha cerrado. Pero tampoco es como que, oh, llego y hay miles de posibilidades de tocar, sino que más bien es siempre un trabajo como de estar buscando las oportunidades y por ejemplo ahora yo me invitaron a ser parte de un sello que se llama Templo, que es un sello solo de mujeres chilenas, desde el segundo semestre del año pasado que soy parte de este sello y así como un colectivo de mujeres ha sido, claro, más fácil gestionar cosas, postular a festivales tal vez dentro y fuera de Chile.
Claro, eso es bastante interesante y me parece que es una de las mejores formas de que alguna industria crezca, ¿no? O juntarse con quienes tienes afinidad, aunque quizás musicalmente no tampoco tengan tantos puntos en común, o sí, pues, pero es una de las mejores formas para que una industria crezca. Finalmente, si vemos a la historia de la música y los grandes movimientos, pues vienen eso en conjunto, ¿no? Una de estas colaboraciones fue el sencillo que sacaste a finales de 2020, ¿no? Estado de emergencia. Platícanos un poquito de él, por favor.
Sí, obvio. Bueno, con Mari Montenegro. Mari Montenegro es amiga mía y una artista que yo admiro mucho. Y siempre fui muy fan de Denver. Yo sé que en México Denver tiene muchos seguidores. Mari, de hecho, está en México ahora. Y Mari siempre me apoyó mucho con mi proyecto y le gusta mi proyecto. Genuinamente le gusta mi proyecto. Entonces, en un momento me dijo, ¿por qué no hacemos una colaboración? Porque Mari está ahora también trabajando no solo como compositora e intérprete, sino que productora musical. Y me dijo, bueno, hagamos un collab, tú compones, tú creas la canción y yo te ayudo a producir y musicalizarla. Y me dijo, ¿tienes algo bajo el tintero? Y esto fue justo, no sé, 2 meses después del estallido social. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Cuando ocurrió todo lo del 18 de octubre, yo un día me encerré en mi pieza y compuse esta canción. Y de hecho la canción era muy distinta antes a lo que terminó siendo, como, bueno, como pasa mucho en la música. Y se la mostré y me dijo, oh, me encanta. Y así la fuimos trabajando. O sea, esto fue todo, el proceso creativo fue muy en conjunto. Y terminamos, bueno, primero empezamos a juntarnos en vivo y luego con la pandemia, Mari se fue a vivir a San Felipe, que está como a 2 horas de la capital, y yo seguía viviendo en la capital y empezamos a trabajar remotamente. Y ahí, bueno, grabamos voces, todo, y terminamos el disco, y luego ya a fines del año pasado hicimos todo lo que fue la promo, el merch, o sea, no, no el merch, digo, la promo como fotografías y eso, como darle como toda una identidad a lo que iba con la canción. También en esa búsqueda estuvimos juntas, ¿cierto? Como de cómo expresamos esta letra que igual es combativa, pero a la vez es esperanzadora, como que siento que al final tiene un poco de esperanza también, pero expresar en el fondo lo que estamos viviendo en Chile y lo que estamos viviendo en Latinoamérica, estamos viendo, bueno, en Colombia, Perú, bueno, ha pasado en muchos lados, estamos viviendo momentos muy fuertes. De represión policial, bueno, anterior a la pandemia y ahora con la pandemia, doble shock. Entonces también expresar eso, también expresar una Latinoamérica herida, una Latinoamérica que carga con que, que carga con frustración, que carga con muchas cosas.
Totalmente de acuerdo. Además, la música no puede ser ajena, tiene que ser parte, finalmente, una de las, pues no solo como el soundtrack de un movimiento, sino como el sentir y la necesidad de expresiva y también, pues, como el alivio que puede traer también la música a todos estos temas que, como dices, finalmente Latinoamérica ha sufrido y ha sufrido bastante y ojalá que eso parara, pero bueno, desgraciadamente sabemos que los temas políticos son más complejos de lo que quisiéramos, pero justo ese es el papel de la música, ¿no?
Sí, yo también siento, o sea, sí, claro, si uno se conecta desde ahí, porque yo entiendo que hay músicos y artistas que no se conectan desde lo político y está bien, pero si a uno le surge y sus experiencias de vida se conectan con eso y se da, lo encuentro, claro, para mí fue potente también escribir esa canción porque fue de verdad súper súper genuino como surgió. Fue de realmente estar ahí protestando. Yo también en un momento estuve como un mes y medio trabajando con una asociación de derechos humanos acá en Chile, yendo a sacar gente de las comisarías, viendo vulneraciones de derechos humanos constantemente. Entonces, claro, como poder plasmar eso que yo sentí y tanta otra gente que también lo sintió y que sufrió y que luchó y tiene una esperanza ahora en esta nueva constitución, etcétera, poder expresarlo así, claro, para mí es como una ofrenda, digamos, como esta es una ofrenda de lo que yo vivo y es bonito sentir como de que otra gente también pueda conectarse con eso.
Una de las cosas que se notó desde este lado, desde México, es que muchísimas personas y músicos y del gremio de la industria musical también, pues también pararon actividades porque era necesario tener los reflectores en ese movimiento, ¿no? También, finalmente, eso es parte también del arte y de cómo la música puede aportar, además de la misma, del mismo crear y de la misma necesidad artística. Oye, pero para no salirme más del tema, una de las cosas que nos convoca a esta charla es tu más reciente sencillo, Amarte es matarme. Por favor, compártenos un poquito de qué va este tema.
Este tema va de las relaciones en general, en todo tipo de relaciones humanas que estamos viviendo en este momento, y en cómo con distancia o tal vez con demasiada cercanía, ¿no? Por el tema de la pandemia, uno empieza a reflexionar acerca de cómo construimos estas relaciones, de cómo tenemos estos patrones, tal vez incorporados de, no sé, de un inconsciente histórico o de nuestros padres o de nuestras familias y que vamos construyendo estas necesidades o estos apegos o estas dinámicas que a veces cuando uno toma a distancia reflexiona y dice, bueno, tal vez ahí no es donde yo quiero, no quiero estar así, no quiero estar en esta dinámica. Eso un poco hablar, y por eso esa palabra como tan drástica como matarme, pero en el fondo matar mi propia identidad, mi propio pensar, tal vez mis ganas, de repente cuando uno hace cosas por el otro, que, o sea, las relaciones son siempre así, uno tiene que dar y recibir, ¿cierto? Pero en ese continuo dar y recibir, ¿cuándo se desbalancea, digamos? Este tema habla de eso, como de cuánto uno entrega, hasta cuánto uno se puede drenar en una relación.
Oye, ¿y cómo llegas a esta reflexión? Yo siempre digo que quienes éramos oficinistas difícilmente llegamos a esta reflexión, si no es hasta que nos encierran y entonces tenemos que lidiar y entender nuestro encierro. Y si vivimos con alguien más, pues el encierro de la otra persona también implica cambios drásticos en las reflexiones y en el mismo la misma relación, pues, de persona a persona. Pero en tu caso, ¿cómo llegas a esta reflexión?
Completamente, es un tema de, primero que nada, como frenar la marcha, que fue, claro, este tema fue compuesto durante la pandemia, entonces también fue un reflexionar desde una pausa en el fondo impuesta, porque a lo mejor estas reflexiones no las hubiera hecho si mi vida hubiera continuado sin este suceso internacional tan potente, tan fuerte. Entonces también en el estar conmigo misma, en el estar conmigo misma y en el encierro, yo creo, en esos dos sentidos.
Oye, bueno, el sencillo ya está afuera, justo estás en una etapa de promoción, pero ¿qué es lo que viene, para tu carrera?
Viene, bueno, voy a ahora en este momento estoy trabajando en mi segundo EP, y en el lanzamiento de este segundo EP espero durante el segundo semestre lanzar todas las canciones, sino entre el segundo semestre del 2020 y el primero del 2021 estaré lanzando todo este nuevo material. Así que tratar de acompañarlo con material visual, pero viene nueva música. Y recibimos hace poco una buena noticia acá en Chile, que es que, bueno, no sé si ustedes saben, no sé cómo está la situación en México, pero acá las tocatas en vivo murieron. O sea, fue como que ya no llevamos un año con que nada, nada, de nada, de nada, de nada. O sea, recién en el verano un poquito, con aforos muy reducidos. Pero para todas las personas que hacen teatro, música, ha estado muy fuerte el tema de la pandemia y no hay posibilidades de los shows en vivo. Y recién hace poco anunciaron dentro de nuestro gobierno, que está bastante nefasto, unos nuevos aforos para las tocatas en vivo. Entonces, ojalá con estas nuevas normas poder también volver a tocar y tocar mi sencillo nuevo y también organizar cosas con mi sello para poder acercar más la música de manera presencial, porque también ya creo que ya estamos todos agotados de la virtualidad.
Wow, esa es una muy buena noticia. Desgraciadamente en México tuvimos solamente algunas semanas con un poco de lugares abiertos. Desgraciadamente estamos entrando a una tercera ola y la única recomendación sería que todo esto se haga con todas las medidas sanitarias pertinentes y para que no haya más problemas con en ese sentido. Oye, Ana Sofía, por favor, compártenos redes sociales, plataformas, donde podemos estar al tanto de tu trabajo.
Bueno, mi Instagram es ana-sofía con tres S, y me pillan como Ana Sofía en YouTube, en Spotify, Apple Music, Deezer, TikTok, Bandcamp, etc.
Perfecto, pues no hay pierde para encontrar a Ana Sofía. Nosotros vamos a dejar, por supuesto, las ligas a esas redes y a esas plataformas en la descripción de este podcast. No me queda más que agradecer tu tiempo, Ana Sofía. ¿Algo que quieras agregar que haya faltado traer a esta charla?
Nada, agradecerte también y mandarle muchos cariños a todos en México y fuerza. Estamos pasando por momentos muy duros, pero como Latinoamérica mantengámonos unidos y muchas gracias por invitarme, porque estos lazos, estos puentes, a pesar de que sean virtuales, son importantes. Y nada, mandarle mucho, mucho amor.
Nosotros mandamos saludos de regreso a todos los amigos y hermanos de Chile y por supuesto que este espacio está a la orden para tu futuro trabajo y más noticias que tengas, Ana Sofía. Muchísimas gracias.
Muchas gracias también para ti. Un abrazo.